Arabia, Univalle Estéreo, HJC37, 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, 30 años. Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
A las 9 de la mañana y un minuto les damos la más cordial de las bienvenidas a una nueva edición de Ciberradio, el primer programa sobre el mundo de las tecnologías informáticas, las telecomunicaciones y la red internet en la radio colombiana. Con la conducción sonora de don Carlos León Betancur, Jairo Millán Grajales y Juan Manuel Triana, les presentamos todas las noticias de actualidad del mundo tecnológico. Y sin duda alguna, la noticia de la semana es el rompimiento entre el hombre más rico del mundo, el empresario más importante del mundo de la tecnología, el señor Elon Musk, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si bien los analistas venían especulando durante mucho tiempo sobre la posibilidad de que estas dos personalidades con egos tan fuertes terminaran peleándose, pocos predijeron la velocidad y la ferocidad con la que ha estallado su disputa en redes sociales. Desde que Musk había prometido su apoyo incondicional al presidente tras el intento de asesinato en Pensilvania hace menos de un año, los intereses políticos y comerciales de ambos se han venido entrelazando cada vez más. En áreas clave, como la financiación pública, los contratos del gobierno y sus relaciones personales, ambos han llegado a depender el uno del otro, lo que significa que terminar la alianza probablemente será difícil. Esto complica su ruptura y garantiza que, sin importar el desenlace, seguirán vinculados y podrían perjudicarse mutuamente de múltiples maneras. Durante el último año, las donaciones de Musk a Trump y otros republicanos han sido enormes, alcanzando por lo menos unos $290 millones, según Open Secrets, el sitio web de seguimiento de financiación de campañas. Musk afirmó el jueves que el presidente ganó las elecciones gracias a él y acusó de ingratitud a Trump. Hay un contraejemplo obvio. A principios de este año, Musk invirtió $20 millones en una elección judicial clave en Wisconsin. Sin embargo, el candidato republicano por el que había apostado perdió por 10 puntos porcentuales en un estado donde Trump había ganado en el mes pasado de noviembre. Si bien las donaciones de Musk representan una gran cantidad de dinero que los republicanos echarán de menos mientras intentan mantener su ventaja en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2025. Puede que ya estuvieran enfrentando este problema y Musk ha dicho que va a contribuir mucho menos a las campañas en el futuro. Además, no solamente podría llevar a que termine no solamente retirando su apoyo, sino de pronto invirtiendo su dinero en la oposición a Trump. Así lo insinuó el jueves cuando publicó una encuesta en X con la pregunta: ¿es hora de crear un nuevo partido político en Estados Unidos que represente al 80% del medio? Las empresas de Musk, como SpaceX, su filial Starlink y Tesla, realizan además una gran cantidad de negocios con el gobierno de los Estados Unidos. Desde 2008, SpaceX ha recibido por lo menos $21 mil millones en contratos del gobierno norteamericano, y Trump es consciente de que esto le da una influencia sobre el hombre más rico del mundo. El jueves publicó en su red social Truth: la manera más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles de millones de dólares, es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera. Musk amenazó con tomar represalias desmantelando la nave Dragon de SpaceX, que transporta astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional, pero luego se retractó de su amenaza. En la práctica, cancelar o retirarse de contratos gubernamentales sería un proceso legal, complejo y largo, y por ahora y en el futuro, pues es probable que el gobierno norteamericano continúe realizando una cantidad significativa de negocios con las empresas de Musk, ya que ninguna otra empresa, salvo SpaceX, puede fabricar los cohetes Dragon y Falcon 9 y la NASA se ha comprometido a realizar varias misiones a la Estación Espacial y a la Luna utilizando naves de SpaceX. A pesar de estas alianzas comerciales, Musk y sus empresas también enfrentan investigaciones de varias agencias gubernamentales y problemas regulatorios como la aprobación de los taxis sin conductor propuestos por la compañía Tesla. Cuando a Musk se le encomendó la tarea de establecer el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, un programa de reducción de gasto público como uno de los principales impulsores del cambio de Trump dentro del gobierno federal de los Estados Unidos, se le dio amplio margen para elegir a su propio personal. Y si bien Musk dejó DOGE hace una semana, muchos permanecen en sus puestos del gobierno. Algunos empleados también tienen vínculos estrechos con el equipo de Trump. Kathy Miller, que trabajó en la primera administración de Trump y está casada con el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, fue la portavoz de DOGE y además ha dejado el gobierno la semana pasada y ahora trabaja a tiempo completo para el señor Elon Musk. Hay otros miembros de la administración Trump cuya lealtad podría quedar a prueba por esta disputa. Por ejemplo, David Sachs, el presidente que había nombrado como su principal asesor en inteligencia artificial y criptomonedas, es bastante cercano a Musk y trabajó en PayPal. En la plataforma X, muchos ejecutivos de Silicon Valley, junto a influencers del mundo de MAGA, han tomado partido y han analizado cada uno de los mensajes intercambiados entre el presidente y el hombre más rico del mundo. La encuestadora YouGov realizó un sondeo rápido el jueves preguntando a la gente con quién se aliaría y los resultados indicaron que el 70% de los republicanos se inclinó por el presidente en comparación con menos del 10% que se inclinó por Elon Musk.
Indudablemente, mi querido Juan, que esta guerra mediática entre los ultraderechistas y que tiene pues en velo muchas de las opiniones de algunos de los realmente expositores que ven, que no ven con buen agrado de que una persona de la calidad y éxito del señor Elon Musk se haya metido de lleno en la política y lo apostó todo, como él dice, por Donald Trump, pero que sin sentido, porque todo el mundo auguraba que de pronto en el fin de esta guerra mediática pues terminaron esta ruptura radical en la cual pues están hoy en día enfrascados estos dos señores. No se puede negar que las acciones de Musk inevitablemente, la primera afectación pues ha sido, como bien ustedes lo han narrado, pues en las empresas en forma directa del señor Musk, como ha sido Tesla, que es la pieza más importante de su imperio empresarial y fabricante de uno de los productos más visibles y costosos que los norteamericanos puedan comprar, como son los vehículos eléctricos. Lo cierto es que, primero, pues Musk, en esta guerra, pues ha alejado a los clientes principales de Tesla, demócratas de las costas, al invertir dinero y usar su influencia para ayudar a Trump a regresar a la Casa Blanca. Luego pues arremetió con la gran fuerza laboral federal. Trump ha confirmado que su relación se ha deteriorado, bien como ha sido la narrativa, con un Musk criticando repetidamente el amplio proyecto de ley de presupuesto, que es lo que ha puesto los pelos de punta a todos, especialmente por el enfrentamiento pues que vienen sosteniendo desde este jueves paso a paso, minuto a minuto, que ha sido narrado por los principales medios norteamericanos para el mundo a través de las redes sociales. Ahora pues la guerra sigue y continúa, hay una cronología y la ruptura que se desarrolla pues en redes entre estos multimillonarios. Ambos son multimillonarios, con la diferencia de que el uno tiene el poder, la autonomía básicamente, y el otro, impredecible muchas veces dentro de su política de intromisión, que empieza el hecho de que precisamente las pérdidas y el valor de mercado, de acuerdo con el día jueves y viernes, se han desplomado para Tesla en un porcentaje realmente significativo. Trump y Musk han implosionado, tienen los ojos en el mundo. Tesla, se habla de una pérdida en promedio de 34 mil millones del patrimonio neto de Musk, de acuerdo con el índice de los multimillonarios conocido como Bloomberg. Las acciones de Tesla repuntaron ligeramente en el día de ayer, hoy se mantienen a la baja, y según ha dicho a Dana Hatz este viernes en lo que pudimos ver en CNN en el día de ayer, que ni siquiera está pensando en Musk, es decir, no tiene ningún interés de acercarse por estos momentos hacia el multimillonario y que no piensa hablar con él en el futuro cercano, según las declaraciones que ha hecho para el medio norteamericano. Él tiene un problema, dice el pobre, tiene una gran falencia, dijo Trump. Pero bueno, las imágenes son claras, son precisas, hay un enfrentamiento entre estos dos señores. Para otros dice que hay una marcada diferencia, y es que Tesla depende del gobierno federal de alguna manera, según Trump, pero para Musk dice que no, dice que no necesita de los créditos fiscales, y para la aprobación de su controvertida tecnología de conducción autónoma, pues dice que no necesita por ahora del gobierno, de los fondos federales o de los empréstitos del gobierno federal. En segundo lugar, pues Tesla depende también, para todos los efectos, de muchos ensayos que de alguna manera están condicionados a empréstitos y a inversionistas que no ven con buenos ojos esta guerra pues tan declarada entre estos dos colosos, que no se sabe para dónde va cada uno. Lo cierto es que hay todo un conjunto de políticos norteamericanos que opinan de que es mejor un acercamiento, por ejemplo, como lo acaba de decir el señor Jeffrey Schneifield, que es el fundador de Yale Chief Executive Leadership, que ha dicho una cosa, dice que aquí la lección es clara, dice, no hay honor entre ladrones, y manifiesta de que son dos jefes mafiosos que han tomado caminos separados y ahora van a intentar destruirse mutuamente. Ese es el mensaje, mi querido Juan, de esta guerra que tiene en velo pues a muchos inversionistas, especialmente por las inversiones multimillonarias que hay en las empresas del señor Musk, y que lo tienen también en un colapso porque tiene que tomar decisiones. Estamos hablando de pérdidas multimillonarias que están sobrepasando pues los 34 mil millones de dólares del presupuesto pues que tiene ese señor dentro del bolsillo de sus arcas.
Bueno, y esta semana se conoció un escándalo que en otras épocas hubiera seguramente acabado con la reputación de una compañía, pero que hoy en día pasa completamente desapercibido. El profesor de privacidad y rastreo online, Gunes Akar, de la Universidad Radboud en los Países Bajos, quería divertirse con sus alumnos de maestría, así que se puso a buscar un ejemplo curioso de rastreo en la web de su universidad. Sabía que la página tenía varios rastreadores, incluyendo uno de Facebook, pero de repente vi que había una conexión con un puerto local, es decir, con mi propio computador. Al principio no entendí nada. Akar empezó a mirar en internet por si alguien más se hubiera dado cuenta y encontró algunos foros de desarrolladores de Facebook donde se quejaban de lo mismo. Pero Facebook no respondía y luego alguien añadió, ya no aparece más. Pero no es que Facebook parara, sino que cambió a un método aún más oculto. Akar consultó el caso con Arcio Balina Rodríguez, un investigador de India Networks y especialista en seguridad y privacidad de apps móviles. ¿Podría Meta estar intentando algo nuevo para sortear los permisos de privacidad de los navegadores? Simplemente leyendo el código no se podía averiguar. Tuvieron que probar conexiones entre páginas y Facebook, Instagram, para ver qué ocurría en realidad. Meta está uniendo la información de sus apps con la navegación de cada usuario, incluso en modo incógnito o con VPN. Los detalles técnicos están explicados en una página específica creada por los académicos. Lo que vimos es que la web se comunica con la app del móvil para intercambiar información e identificadores. Es una estrategia para desanonimizar el tráfico web desde los móviles Android. Y este comportamiento solo se activa cuando se prueban las piezas exactas de software, por lo que es muy difícil de detectar. Este lunes Meta desactivó el sistema poco después de que la noticia comenzara a salir y distintos medios europeos comenzaran a preguntarle a la práctica por esta práctica dudosa. Estamos hablando con Google para aclarar un posible malentendido sobre cómo se aplican sus políticas. Decidimos pausar la función mientras trabajamos con Google para resolver el asunto, dijo un portavoz de Meta. Google está parcheando su navegador para que Meta no pueda aprovechar este agujero y la vulnerabilidad afecta a otros navegadores que funcionan en Android como Firefox, Edge o DuckDuckGo. Investigamos distintos ámbitos como este, pero es que esta vez se pasaron completamente, dice Akar. Es algo que realmente ha sorprendido a gente muy experimentada en el sector de privacidad. Es decir, así usted desactivara y pusiera todos los filtros de privacidad, la gente de Meta estaba espiando completamente su actividad. Lo único que requería es que usted utilizara una aplicación de ellos como Instagram o Facebook en su dispositivo Android y que existiera un código llamado MetaPixel, un fragmento de código que permite el rastreo, que está en el 20% de las páginas más visitadas, entre ellas dedicadas a webs de contenido adulto. Cuando un usuario visita esta página, el pixel genera una cookie que se envía a Meta. Además, lo vinculaba con su identidad y la volvía a enviar a los servidores de Meta. Por lo tanto, Meta conoce completamente al detalle toda la historia de navegación de las personas que utilizan Android.
Sí, señor, y esto se pone de presente que el ciberespionaje sigue realmente.
Por eso es que usted está pensando en comprar una nevera y automáticamente le sale toda la publicidad de neveras.
Y sobre todo porque ya tenemos que nuestros electrodomésticos, como principio de la domótica, ya todo está conectado a la internet. Y esto pone de presente que vamos a tener siempre publicidad invasiva en todos los aspectos y fuera de eso, realmente un alto riesgo, porque ya los datos de allí, el cibercrimen y el ciberdelito y el ciberespionaje que hoy tenemos en el ámbito no solamente local, sino nacional e internacional, que está disparado. Es decir, lo que hay en redes sociales es realmente tremendo, y sobre todo porque con los avances que ya están encima con inteligencia artificial, pues pone de presente que nada está seguro a través de las redes sociales. El mensaje es a mantener la cautela antes de abordar un sitio y en primera instancia también antes de entregar nuestros datos personales que proliferan. Que vea que se apunte a lo que pasó esta semana con una promoción de viajes al Lago Calima de una compañía que tenía un sitio web falsificado y que captó réditos de un conjunto de personas que se matricularon en un viaje al Lago Calima con toda la ley de una suite, de una realmente habitación con todos los méritos, y resulta que era un sitio engañoso. Y por ahí, pues, sencillamente tumbaron a un conjunto de personas que creyeron que se trataba de sitios oficiales o sitios realmente de confianza. Y en Cali estamos, que está nuestra ciudad de moda. Esta semana se realizó aquí en la ciudad el tercer encuentro territorial de control interno. Y felicitaciones a la Secretaría de Control Interno del municipio de Santiago de Cali, que pudo reunir a más de 400 personas, la mayoría pues adscritos a las oficinas de control interno de las entidades del Estado. Ahí estuvo Jorge Hernán Cárdenas Santa María de la Universidad de Minnesota, bien formado, hablando de control interno, de la oportunidad estratégica hoy en día que tenemos en el ámbito de riesgos, bueno, toda esa temática, porque estamos cumpliendo 30 años, está cumpliendo la ley 87, la ley regulatoria, la ley con el cual se construyó el modelo estándar de control interno para Colombia y del cual pues le vamos a seguir hablando a los oyentes, porque los modelos que se derivan de la ley 87 pues comprenden el famoso modelo MIPG de gestión y control, y ahí solamente ahí está toda la parte que tiene que ver pues con información y comunicación, ambiente de control, actividades de control, seguimiento, monitoreo, toda esta cosa y toda la tecnología ahí realmente está inmersa. De alguna manera se vienen nuevas leyes de control fiscal ahora, ya preanunciadas a partir del mes de junio, y le vamos a tener impresiones de manera permanente a todos los oyentes sobre la evolución, especialmente en materia de lo que tiene que ver con información y comunicación, sistemas de información de las organizaciones, especialmente del sector público, y todo lo que se va a mover a partir de ahora con los nuevos temas como inteligencia artificial y ciberseguridad.
Y hace apenas una semana que Amazon lanzó en Colombia el servicio de Amazon Prime con una tarifa de $24,900 mensuales que incluye el envío gratuito de productos desde Estados Unidos sin monto mínimo de compra, además del acceso a Prime Video, donde los usuarios pueden ver películas, series y producciones originales. Pues bien, Amazon acaba de lanzar la primera alianza para, digamos, aumentar el acceso a dicho plan de Amazon Prime a través de una alianza con Claro Colombia como parte de su oferta de servicios. La membresía queda a disposición de quienes cuentan con el paquete Triple Play o para quienes deseen contratarla de forma adicional. La activación se puede realizar pues a través de las distintas líneas del operador celular. Recordemos que también en el ámbito de los videojuegos, Amazon Prime incorpora Prime Gaming, que ofrece juegos, contenido adicional y recompensas mensuales, además de una suscripción gratuita a Twitch por un mes, con beneficios para quienes consumen o generan contenido en plataformas de streaming. La incorporación de Prime a la oferta de Claro busca fortalecer la relación con los clientes a través de servicios complementarios en un entorno competitivo donde las empresas de telecomunicaciones no solo compiten por cobertura, sino por valor agregado. Este tipo de alianzas amplían las posibilidades de fidelización y simplifican el acceso a plataformas digitales a través de una única factura.
Y esta semana, como estamos hablando de que Cali está de moda en materia de tecnología, en materia de información, en materia de comunicación, pues este 11 y 12 de junio aquí en nuestra ciudad se va a trabajar el sector de hidrocarburos, va a discutir sobre el futuro de la sostenibilidad y la energía en un momento muy clave para nuestro país. Estamos hablando del futuro energético y sostenible del país, las discusiones acerca de lo que es la evolución de las energías alternativas, los combustibles líquidos, lo que va a pasar con el gas, lo que va a pasar con el petróleo a futuro. Pues expertos nacionales e internacionales se van a concentrar aquí este 11 y 12 en una conversación profunda sobre sostenibilidad, transición energética, biodiversidad y desarrollo territorial. Es el cuarto gran foro que realiza el sector de los hidrocarburos. Estamos hablando de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, donde pues se van a compartir soluciones y a construir una agenda común hacia un desarrollo pues más equitativo, eficiente y sostenible. Repito, es este 11 y 12 en materia de sostenibilidad, donde también se van a tocar metas, hechos, de convertir estos espacios para construir alianzas sólidas y compartir especialmente conocimientos y trazar pues juntos el camino hacia el desarrollo sostenible que beneficie a todas las regiones y generaciones futuristas. En Cali, pues, concentración del sector hidrocarburo este 11 y 12 de junio, mi querido Juan.
Y esta semana se conoció que Colombia aparece en el quinto puesto en el ranking mundial de gobernanza de datos, según el Global Data Barometer 2025, con un puntaje de 61.22, superando el promedio mundial de 36.82 y posicionándose como el mejor en América Latina y el Caribe. Este índice evalúa el uso estratégico de los datos para el desarrollo sostenible y la transparencia, reconociendo así los avances del país en innovación pública. El GDB es un índice internacional que mide el uso, impacto, gobernanza y disponibilidad de datos en más de 100 países del mundo. No solamente analiza la existencia de datos abiertos, sino su uso efectivo para promover la rendición de cuentas y generar valor social y económico. El puntaje es histórico, pues en 2022 Colombia ocupaba el puesto 17. Hoy supera referentes regionales como Argentina, Perú y Ecuador, destacándose en áreas como contratación pública, finanzas del Estado, declaraciones de bienes y financiamiento político. Esto refleja una política de Estado robusta y articulada, alineada con los estándares de la OCDE y el COMPES de Inteligencia Artificial. El resultado es fruto del trabajo entre el Gobierno Nacional, el MINTIC y otras entidades que permite que Colombia publique datos clave en la mayoría de áreas evaluadas, con avances significativos en campos como la contratación pública, finanzas, declaraciones de bienes, financiamiento político y acceso a la información.
Noticia bastante importante, mi querido Fanny y oyentes, y es que a partir de hoy el Photoshop está completamente gratis en Android. Resulta ser que esta versión que se encuentra ya en el sistema operativo pues de la compañía Google, se encuentra en fase beta, pero se puede descargar desde la tienda de Google Play. Completamente gratis el Photoshop. Los usuarios, sí, la restricción es que deben de contar con un dispositivo por lo menos que tenga 6 GB de memoria RAM y el sistema operativo 11 o superior de la compañía pues Google. Adobe, de esta manera, comienza a oficializar el lanzamiento de la aplicación Photoshop, el famoso Photoshop, ahora para dispositivos Android, simplemente marcando un punto destacado en su estrategia de expansión hacia plataformas móviles. La app pues, ya se encuentra disponible sin costo en la tienda de Google Play y ofrece pues la experiencia en lo que es edición fotográfica y diseño gráfico directamente desde el teléfono celular. Buena noticia, pues esta versión móvil que incluye pues una selección de las mejores herramientas representativas de dicho software de escritorio, como es el uso de capas, enmascaramiento, relleno generativo, inteligencia artificial, fotografía y con tecnología Fightly de la compañía Adobe Systems Incorporated, allá que se encuentra en la zona pues norte de la ciudad de San Francisco, donde está la sede mundial de mi querido Juan de Adobe Systems Incorporated.
Ok, y Google acaba de lanzar, siguiendo con noticias del ecosistema de Google, su máquina del tiempo para Google Maps. Así en sí. La versión de escritorio simplemente hay que buscar una dirección, arrastrar el icono de Pac-Man y soltarlo en la calle que se desea explorar. Dentro de Street View aparece un reloj en la esquina superior izquierda que permite visualizar imágenes capturadas en distintos años. En dispositivos móviles hay que entrar en la vista de calle y tocar la flecha que aparece en la parte inferior de la pantalla para acceder al historial.
Aquí nos escribe don Rodrigo Jaramillo Barona. Gracias por estar en la sintonía, mi querido. Que cómo descargar el Photoshop. ¿Cómo se descarga el Photoshop?
Simplemente que entre a la aplicación, a la tienda.
La versión
Google
beta
Play
de Photoshop está disponible para dispositivos Android y puede descargarse en forma gratuita
en Google
desde
Play.
La tienda de Google.
Busca
Play.
Adobe Photoshop y con eso.
Adobe Photoshop, la versión beta en el buscador y selecciona la opción instalar y bueno, ahí tiene ya su Photoshop completamente gratis. Es posible directamente también acceder mediante el enlace de Adobe Photoshop en Google Play. Ahí está.
Y ya vaya, Carlos nos está haciendo
sí,
señas.
Como sí. Siempre, la mano derecha, los cinco dedos abiertos, dice, señores, hemos
llegado
al final de la edición del día de hoy. A todos los oyentes, como siempre, por estar, mil gracias por estar en la sintonía de este, su programa de Ciberradio, el universo informático de la radio colombiana. Con el acompañamiento digital sonoro de don Carlos López Tacura, aquí Juan Manuel Sánchez, que es amigo Juan Manuel Triana, es amigo y siempre de usted, Jairo Villagrajales. Le decimos que tengan un resto de tarde y semana muy feliz y nos veremos dentro de 8 días con otro Ciberradio especial para todos ustedes.
Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Cuando la violencia se vuelve feminicidio, esto no es un problema solo de las mujeres, es un problema de todas y todos. No podemos permitir que la violencia basada en género sea del día a día con total indiferencia. Si conoces a alguien que está en peligro, si ves señales de alerta, actúa. No te quedes callada. No te quedes callado. Hay ayuda disponible. Marca la línea Salvia desde tu celular.